de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Rubia, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días. Es un gusto estar en la mesa de trabajo con todos ustedes y con sus oyentes, por supuesto.
Gracias por darnos unos minutos. Doctora Rubla, ¿qué tal le parece lo primero que se empieza a conocer de esta ley de sometimiento de las organizaciones ilegales, criminales en Colombia?
A ver, no, realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Ya nos acostumbramos en los procesos que se hizo con la FARC, que esto significaba una gran cantidad de renuncias, como se dice vulgarmente, tragarnos los sapos, que todo esto implica. Obviamente esto ya no es para grupos de connotación política, pero es que ¿quién todavía es tan ingenuo de creer que las FARC tenían una connotación política o que el ELN? Esos de pronto fueron en sus orígenes grupos que tenían una connotación política, pero al final estaban haciendo lo mismo que están haciendo estas bandas que cometen crímenes de alto impacto. Estaban eran dedicados al narcotráfico, a la extorsión, y eso es lo que está haciendo ahora este nuevo ley de sometimiento para estas bandas criminales que cometen delitos de alto impacto. Va a haber obviamente penas bajas, porque las que vienen cumpliendo se sustituyen por unas que van entre 6 y 8 años, y después se deja 4 años para una pena restaurativa que es extramural, es decir, es en libertad, monitoreados, controlados, pero eso va a suceder. Hay principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? Es una renuncia a la persecución penal. Obviamente está limitado únicamente a los que han estado imputados o juzgados o procesados por asociación para delinquir simple o agravada y portar armas de uso privativo del ejército, uniformes, en fin, equipos de comunicación, pero va a haber una cesación de la acción penal frente a estas personas. A las otras se les sustituye, y eso en aras de buscar la paz total. Sí. Hemos hecho mucha laraca y no la hicimos cuando las FARC, y yo no le dejo mayor diferencia. El único problema de las bandas es que los otros cometen los mismos delitos, solo que los primeros tenían un origen pseudopolítico, pero eso de buscar el poder por las armas lo habían abandonado hace mucho tiempo. Estaban dedicados a la cosa.
Doctor Arrula, buenos días, le saluda William Calderón. Otro punto muy delicado, además de la lista enorme que ha planteado el fiscal de las barbaridades que van en el articulado de esa ley de sometimiento, tiene que ver con la advertencia que hace la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en el sentido de que podría llegar a negociarse incluso si se aplica o no la extradición a ciertos delincuentes. ¿Es de ese tamaño como lo advierte la Procuradora?
A ver, yo no creo, porque eso significaría una reforma a la Constitución, y esto es un proyecto de ley. La Constitución dice que hay extradición cuando lo solicita un Estado con el cual tenemos el principio de reciprocidad, como son los Estados Unidos de América. Si solicita ese Estado de extradición, nosotros tenemos que tramitarla, y pasa a la Corte Suprema. La Corte Suprema da un concepto. Ella revisa unos estándares de que el delito sea delito en ambos países, de que no vaya a tener una pena privativa de la libertad superior a la que se aplicaría en Colombia, etcétera. Y si es así, la Corte da el visto bueno. Y enseguida pasa al presidente de la República. El presidente de la República, según la Constitución actual, tiene la discrecionalidad de extraditar o no. Lo que pasa es que ese sí es un costo político muy tremendo, y un costo para las relaciones internacionales, porque es que eso de la persecución del delito es un acuerdo multilateral y bilateral con muchos países, y donde el gobierno abandone esas políticas le van a venir seguramente sanciones de orden internacional. Entonces eso es algo que está en la Constitución, y esta ley no puede modificarlo. O sea que esa preocupación yo la eliminaría. La preocupación que ha planteado el fiscal es muy razonable, porque es que el fiscal le tenga que pasar al comisionado de paz toda una información reservada, pues ni que lo sueñe el comisionado de paz. Que es una información judicial que tiene principios de reserva y no se puede pasar. Eso el fiscal ahí tiene toda la razón. Eso iría contra el principio de separación de poderes que está consagrado en la Constitución. O sea que insistir en una norma como esa sería condenarla a su inexequibilidad futura. Ahora, que esto es una patente de corso para la impunidad, todo tratado de paz es precisamente eso. Va a haber impunidad, o van a haber penas muy chiquitas, o va a haber penas restaurativas, o va a haber sustitución. Ese es el costo de la paz, ya lo vivimos con los paramilitares, acuérdese que eran de 8 años, ya lo vivimos con las FARC, que ni siquiera han pagado un día, y se les dio toda una jurisdicción que no ha producido ni una sentencia, y ahora vamos a tener a estos. O sea, yo no me escandalizo, porque me tenía que haber escandalizado cuando lo dije en La Habana, y esto no es nada distinto.
Doctora Rubla, buenos días, los saluda Juan Lozano. Aparte de esa flagrante inconstitucionalidad que se deriva de pretender que les pasen los expedientes de la Fiscalía y los de la rama judicial, a mí hay otro tema que me preocupa mucho porque no recuerdo, de pronto usted tiene algo de eso en la memoria, un beneficio más grande para la lavada de plata o la legalización de los dineros del narcotráfico. Es que permitirles, por cuenta de la entrega anticipada de bienes, que conserven 11.500 millones de pesos, a todas luces parece una suma excesiva, casi que parece un estímulo para narcotraficar. Si al final del camino el propio Estado legaliza 11.500 millones de pesos, termina siendo una señal brutal frente a los capitales mal habidos. ¿Qué opina usted de ese capítulo en particular, de la plata?
De ese capítulo, Juan, con mis saludos, totalmente de acuerdo con su posición. Esto es un escándalo. Es que 11.500 millones de pesos es una fortuna. Lo están duplicando en relación con otras tolerancias de los sistemas anteriores. Es decir, dejar que el delincuente conserve el producto del delito, porque ¿De dónde más van a sacar 11.500 millones de pesos si no era precisamente de extorsión, de narcotráficos, de chantaje? Eso es una aberración. Yo creo que vamos por mal camino. Estamos seguros los colombianos que para lograr la paz total hay que hacer sacrificios, pero este definitivamente es un gran sacrificio, porque es permitirles que conserven el producto de lo ilícito en demasía. Es que son 11.500 millones de pesos. Para que un profesional en Colombia adquiera ese capital, si es que lo llegue a adquirir, tiene que trabajar absolutamente toda la vida. Y estos señores que se dedicaron a la delincuencia, cada uno va a quedar con semejante premio. Y eso, lo grave es lo que usted señala, el estímulo que eso significa para seguir delinquiendo. Me parece que ese es un punto absolutamente negativo de este proyecto de ley que presenta el Ministerio de Justicia en sus funciones de iniciativa parlamentaria.
Doctora Rubla, buenos días. Le pregunto por las consecuencias que esto pueda tener para nosotros a nivel internacional y frente a nuestro, digamos, principal socio comercial, que es Estados Unidos. Porque ayer veía uno que ya se están molestando con el tema de la erradicación, que ya están diciendo que aquí no se están erradicando los suficientes cultivos ilícitos, que está entrando mucha droga a los Estados Unidos. Bueno, usted dice que la extradición no debería preocuparnos, pero seguramente a los norteamericanos también. Es decir, ellos ven esta política de sometimiento, ven a Colombia negociando en estas condiciones con narcotraficantes. ¿Qué pueden pensar? ¿Qué pueden ellos, digamos, qué medidas adoptar frente a Colombia, que además es el mayor productor de droga en el mundo, ¿no?
A ver, ellos se van a aterrar, porque es que la paz hay que buscarla, pero no con semejantes concesiones. Es que les estamos dando todo, no falta pues sino que los mandemos a pasear de cuenta el Estado colombiano o les demos pensión también. Mire, esto lo puede mirar Si usted mira para quién es el destinatario de esta nueva iniciativa del Ministerio de Justicia, son las bandas organizadas que tienen jerarquía, que hay grandes capos, que tienen territorios, es decir, clarísimo, eso está para grandes bandas criminales que se dedican al narcotráfico. Si eso es así, eso va a prender las alarmas, no solamente de los Estados Unidos, sino de todos los países que están luchando contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque esto significa nada más y nada menos que Colombia deja de luchar contra esas bandas. Pues lo primero que va a suceder es que todos los auxilios que cada vez se restringen más, que estábamos recibiendo para la lucha contra el narcotráfico, todos los asesoramientos, todos los equipos, todos los aviones, todo lo que estamos recibiendo, el dinero que recibíamos, pues si ya no vamos a luchar, pues ellos se van a decir, ¿para qué lo seguimos enviando? O sea, esas ayudas van a cesar. Además de que van a haber otras problemáticas de orden diplomático, porque es que la lucha contra el narcotráfico es multilateral y es un esfuerzo de la comunidad internacional. Si Colombia sale de la fila, pues se puede salir, pero vamos a quedar como unos parias y Colombia como una cueva de ladrones.
Así es. 6:47 es el doctor Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy amable, muy gentil.
Ha sido un gusto y muchas saludos a todos los oyentes de la FM y a ustedes allá en la mesa de trabajo.
Un abrazo, gracias por estar con nosotros.